Je remercie ce charissement, l'ambassadeur Etienne et Monsieur Perron de permettre à Mademoiselle Lévy de faire ce beau voyage 135 ans après.
Ha sido todo un evento. Esta réplica en bronce de casi 3 metros de altura y que se encontraba en los jardines del Museo de Artes y Oficios de París ha sido desmontada para atravesar por barco el océano rumbo a Estados Unidos y quedarse unos días con su hermana la mayor en Ellis Island en Nueva York y después instalarse unos años en Washington en la residencia de la embajada francesa. Una travesía hecha 135 años después de la primera para celebrar la libertad y la amistad franco-americana.
Votre participación indispensable ajoute un pie de plus a l'édifice que nous construisons ensemble.
Esta estatua de la libertad, que pesa 450 kilos, fue fundida en bronce hace más de un siglo a partir del modelo original en yeso del escultor francés Auguste Bartholdi. Nosotros asistimos al evento para saber más sobre la elaboración de la estatua monumental, su traslado a Nueva York, su instalación y cuál es la relación que existe entre esta obra emblemática y el Museo de Artes y Oficios de París.
Mi nombre es María Beatriz Salgado, yo soy profesora titular aquí en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios.
Precisamente estamos en un evento hoy, es un día especial. Cuéntenos dónde nos encontramos y qué es lo que se está haciendo.
Estamos en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, en el tercer barrio de París, y celebramos hoy la despedida de una de nuestras copias de la Estatua de la Libertad, que hemos acogido durante mucho tiempo aquí en el jardín en el que nos encontramos en este momento del Museo de Artes y Oficios.
Una estatua muy especial.
Pues sí, muy especial para nosotros, porque el conservatorio tiene un vínculo muy particular con Bartholdi, el padre de esta Estatua de la Libertad, de la que nosotros solamente tenemos dos copias, una de las cuales nos deja hoy.
Para las personas que conocen París, aquí en la entrada de este museo ha habido siempre una réplica de qué material y cómo fue hecha esta, y de qué tamaño, etcétera.
Esa es una estatua pequeñita, es una copia, siempre las copias se han hecho un 16avo de lo que era el modelo original. Es una copia que se ha hecho, una de las 12 copias de bronce que tenemos, y la primera que se hizo cuando Estados Unidos acordó la patente a Bartholdi para poder hacer copias, la primera de las copias que se hizo en bronce es esta que está ahora montándose en el camión justo ahora mismo detrás de nosotras.
¿A dónde va a viajar esta Estatua de la Libertad?
Ella, la Estatua de la Libertad, nos deja hoy para tener 5 días de viaje e instalarse en el jardín de la Casa de la Embajada de Francia en Washington. Llegará el día 4, habrá una gran festividad y celebrará también el 14 de julio, que es la fiesta nacional, en su nueva casita en la que se quedará solamente 10 años. Es un préstamo que nuestro museo va a hacer a la Embajada francesa en Estados Unidos. Dentro de 10 años la recuperaremos.
Ah, muy bien, entonces va a venir de regreso. Cuéntenos un poco, bueno, todos vemos esta Estatua de la Libertad, mucha gente sabe que es un regalo del pueblo francés al americano, pero cuéntenos un poco cuál fue el origen de este proyecto.
El origen de este proyecto pues está en el año 1865, en el que el senador francés, Edouard Laboulaye, había invitado a una cena a el alsaciano Auguste Bartholdi, que es el creador de esta estatua. En ese momento, al final de la guerra, este senador francés, que es profesor de Derecho en el Colegio de Francia, quería crear una gran estatua para conmemorar la amistad franco-americana, y en esta cena se encontraba Auguste Bartholdi, que siempre tuvo esa idea de crear grandes estatuas, un poco inspirado en los colosos que había visto en Egipto cuando estuvo de viaje en el año 1855, y entonces fue a él al que se confió la creación de esa estatua, en la que también trabajó Gustave Eiffel para construir sobre todo la parte central, la armatura de esta estatua. Y entonces poco a poco fue muy complicado porque no tenían financiación, entonces se creó en esta primera cena en la que se encontraron, se creó la Fundación Franco-Americana. La finalidad no era otra que de tener suscripción para obtener dinero para fabricar esta estatua, y así un poco a poco esta estatua se fue, la Estatua de la Libertad, se fue montando en los talleres en Francia durante más de 15 años.
Sí, de hecho Auguste Bartholdi era joven, ¿no? Tenía 31 años de edad, y en realidad la Estatua de la Libertad, tal como él la va a concebir, era un proyecto anterior, ¿no?
Sí, era un proyecto anterior porque quería construir un faro para el canal de Suez. Pero este proyecto no funcionó. Entonces, cuando se presentó en Estados Unidos, hizo varios viajes a Estados Unidos porque la financiación en Francia no era suficiente. Entonces, cuando se presentó delante del presidente de Estados Unidos, llevó una copia. Bueno, no es ni tan siquiera una copia, era un modelo de lo que sería la Estatua de la Libertad con el tiempo, porque en principio este modelo sería el que tendría que estar en el canal de Suez.
Esta Estatua de la Libertad de Bartholdi, además de su inspiración egipcia, está representada por una mujer de rasgos clásicos un tanto severos. La obra colosal fue también un desafío técnico, como nos explica María Beatriz Salgado.
La estatua pesa 250 toneladas y mide 92,9 metros. El modelo original se hizo primeramente en madera. La madera se recubrió de yeso y el yeso se cubrió de bronce. Y lo que tenemos también en nuestra colección en el museo es el dedo índice de la estatua en talla original, que ha servido sobre todo para poder martillar el bronce para ver cómo se podían adosar las más de 300 trocitos de bronce que cubren hoy la estatua. La que tenemos aquí es mucho más pequeña, solo mide 2 metros y algo, y no conozco el peso, pero es inferior a 3 metros.
Entonces, la manera de haber construido esta monumental estatua fue, primero, hacer esta estructura de madera, cubrirla con yeso, y ahí se le va a pegar las placas de cobre, porque, bueno, si no, hubiera sido muy pesada, ¿no? Y después también la segunda proeza va a ser el transporte, ¿no?
Sí, en un primer momento se quería construir una estatua que fuera colosal. La idea era que todo tenía que ser grande, desmesurado, esta idea que Bartholdi tenía. Entonces empezaron los problemas, porque cuando se empezó a ver la talla que podía tener esta estatua, el primer problema es cómo va a resistir al viento. Entonces ahí fue cuando Bartholdi llamó a Gustave Eiffel, que en ese momento ya era conocido, y se decidió crear la armatura en el interior, por la que en realidad hay una escalera, los ascensores y todo lo que permiten hoy acceder a la estatua. Ese fue un primer momento. Luego la idea era partir, como lo hemos dicho, de la madera al yeso y del yeso al cobre. Y después, el segundo gran momento fue el transporte. Esta estatua, que se montó en los talleres en París durante 12 años, tuvo que ser desmontada, 350 piezas que hubo que embalar para poder transportarlas. En un primer momento se transportó en tren hasta Rouen. En Rouen se montó en un barco que fue por el Sena hasta llegar al puerto de Le Havre, en el que desde ahí sí inició la travesía hasta Estados Unidos.
Sí, además, cuando llegan todas estas piezas, la base no estaba lista, ¿verdad?
No, la base no estaba lista y fue simplemente una cuestión, una vez más, de dinero, de financiación. Todo fue muy complicado porque en realidad cuando Estados Unidos y Francia, que en un principio los Estados Unidos decían no necesitamos, no queremos una estatua, cuando el proyecto se presentó, que Estados Unidos aceptó este proyecto porque al principio no estaba muy de acuerdo, se llegó al acuerdo de Francia construye la estatua y Estados Unidos la base, el zócalo para ponerla. Sin embargo, cuando la estatua llegó no pudo ser montada inmediatamente, porque la base no había sido montada y faltaba todavía dinero. Entonces Bartholdi, que sí estaba, había viajado, había acompañado la estatua durante la travesía con su familia, pues entonces estaba en Estados Unidos y también ayudó a encontrar la suma necesaria para que se construyera la base que hoy sostiene la Estatua de la Libertad.
Y finalmente, ¿cuál es la fecha de su inauguración ya?
La inauguraron el 28 de octubre del año 1886.
O sea, como 10 años después de la fecha inicial o de lo que se quería, o 20, más bien 20 años después de esa famosa cena donde surgió este proyecto.
Sí, efectivamente, 20 años después.
Incluso fue Bartholdi, ¿no?, el que escogió la isla.
Sí, él fue el que escogió la isla, él consiguió una entrevista con el presidente de Estados Unidos de esta época, él le dijo, sí, puedes hacerlo aquí, es un terreno federal, y él mismo eligió y él mismo envió a Édouard Laboulaye todos los planos para que pudiera ver exactamente dónde se iba a implantar esta estatua.
Ahora me gustaría el punto de vista más aquí de este conservatorio, es decir, ¿qué es lo que ustedes tienen que registra toda la historia, todos los retos técnicos de esta Estatua de la Libertad?
Nosotros tenemos, en el año 1907, la viuda de Valtordi entregó al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, bueno, muchísimas cosas. Tenemos una oreja en yeso, en talla original, tenemos el dedo del que les he hablado hace un momento, tenemos un fondo documentario muy importante de fotografías, de todo el proyecto, del montaje de la estatua, el transporte, las festividades allí, y tenemos también la primera estatua que se hizo, que es de yeso, que está en la capilla de nuestro museo, justo detrás de donde nos encontramos ahora, que ha servido en realidad como el modelo, luego se ha hecho 16 veces más grande, pero el primer modelo original es el que tenemos aquí en la capilla.
¿Cuál es la relación entonces de la Estatua de la Libertad con el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios?
La relación es de personas. En uno de los viajes que Valtordi hizo a Estados Unidos, se encontró en la travesía con Emile Ojeda. Emile Ojeda en este momento era profesor de geografía aplicada a las artes y muy interesado por América, la cultura americana. Entonces Valtordi le contó su proyecto. Valtordi y Emile Ojeda se hicieron amigos y luego, unos años más tarde, Emile Ojeda fue uno de los primeros directores del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en el que nos encontramos hoy. Y a su muerte, la muerte de Valtordi, la viuda, fue en el momento en el que ella regaló todos los fondos que tenía, lo que es hoy nuestro fondo documentario, al Conservatorio Nacional, que está en nuestro museo.
Bueno, pues para terminar, no sé si una pequeña conclusión de este proyecto.
El proyecto es muy importante para nosotros porque nos permite también mostrar nuestras colecciones, refuerza de alguna manera el vínculo que une a Estados Unidos y a Francia, se vuelve a simbolizar un poco esta amistad franco-americana y bueno, para nosotros es siempre muy interesante que nuestras colecciones viajen, la prestamos 10 años, la recuperaremos dentro de poco, pero es muy interesante para nosotros mostrar la cultura francesa, mostrar lo que hemos podido hacer y sobre todo las colecciones del conservatorio.
Luego estoy viendo que aquí en el exterior también hay una serie de ilustraciones.
Hemos hecho una pequeña exposición, sobre todo con lo que estamos viendo, las láminas que están detrás de nosotras, son algunas de las láminas que tenemos del fondo documentario que muestra la construcción de la Estatua de la Libertad o las festividades cuando la estatua se inauguró o incluso también el momento de la llegada. Creo que hay algunas un poquito más adelante, a la izquierda, hay algunas láminas en las que se muestra la llegada de la estatua a Estados Unidos antes de ser montada.
Escuchábamos a María Beatriz Salgado, profesora del Conservatorio de Artes y Oficios de París, a propósito de la Estatua de la Libertad de Auguste Valtordi.